Y comenzamos con el primer tema de hoy, la distribución de la renta, y lo vamos a hacer con el catedrático de Economía Política, Juan Antonio Gimeno. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, feliz curso.
Y dado que hoy es la primera emisión de Economía Política para este curso, ¿hay alguna novedad digna de destacarse?
Sí, ya se está en la web, en la guía de la asignatura, y se está enviando una circular para llamar la atención sobre algunos cambios en el examen, que básicamente consisten en que hay una parte del programa que queda opcional para el alumno estudiarla o no, de forma que el que quiera no la estudia y se descarga un poco el programa, porque quizás de la evaluación que hicimos el año pasado parecía que era demasiada materia para el alumno y hemos descargado un poquito por esta vía, ¿no? Que se quedan unas preguntas como optativas, de modo que aconsejo que el que no se haya enterado todavía que se entere de esta reducción de alguna forma del programa.
Entonces que entre en la página web.
En la página web, o se está enviando una circular a los centros, a tutores y delegación de alumnos.
Bueno, pues entremos ya en el tema que habíamos anunciado, la distribución de la renta. Y la primera cuestión es si el mercado lleva a soluciones eficientes, ¿también es eficiente en la distribución?
Podría ser eficiente desde algún punto de vista en la distribución funcional o factorial, es decir, entre el reparto de los factores productivos, porque cada uno en teoría, si funcionara en competencia perfecta, recibiría en función de lo que aporta al proceso productivo, ¿no? Pero entre que el mercado es imperfecto y que los puntos de partida no son realmente similares, la verdad es que el mercado muestra una tendencia a la concentración en pocas manos y al incremento de las desigualdades, ¿no? Sobre todo en el plano personal, pero también en el plano de la distribución espacial de la renta. Recordemos que cuando hablamos de distribución de la renta se puede contemplar desde distintos puntos de vista, ¿no? Y esa desigualdad de la renta, lo que hay que llamar la atención es que puede convertirse en ineficiente. Es decir, una desigualdad excesiva implica el que hay una parte de la sociedad que está mal alimentada, con mala salud, con mala educación, etcétera, etcétera, y eso implica también que es menos productiva y que el sistema es menos eficiente. Por lo tanto, digamos que hay un camino hacia eliminar desigualdades, que es al mismo tiempo mejorar en la igualdad y mejorar en la eficiencia. Y como lo mismo, por el lado contrario, una excesiva igualdad provocaría desincentivos que serían demasiado ineficientes y todos seríamos más pobres, porque igualaríamos en la pobreza, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una banda intermedia entre con un acento mayor en la equidad o mayor en la eficiencia, pero que en los extremos son dos objetivos compatibles, la equidad y la eficiencia.
¿Pero la distribución de la renta sí depende básicamente del mercado o no, profesor Gimeno?
Efectivamente, el punto de partida en un sistema de mercado es que las rentas se forman en el proceso productivo. Entonces, en función de que uno aporte su fuerza de trabajo y la retribución que representa su salario, o tenga un capital y lo preste a un tipo de interés, o lo alquile, en el caso de un inmueble, etcétera, eso es lo que marca básicamente la distribución de la renta. Luego, sobre esa distribución primaria de la renta hay correcciones. Hay una corrección primero en el ámbito familiar. Dentro de cada familia es normal que unas personas aporten más, otras menos. Una está una época en paro, una época en formación, o jubilado, o similar, y otros miembros de la familia compensan. Y se produce ahí el primer principio igualador, se produce dentro de la familia, ¿no? Pero el gran papel redistribuidor, por supuesto, corresponde al sector público. El sector público que redistribuye rentas tanto a través de los impuestos y sobre todo a través de transferencias, de subsidios, pensiones, etcétera, que son lo que realmente dan la renta disponible, es decir, la renta primaria menos los impuestos directos más las transferencias que se reciben del Estado nos da la renta disponible. Pero, por último, habría que ver otro factor redistributivo que hace el Estado, las administraciones públicas, muy importante. De hecho, según los últimos estudios, incluso más importante que la redistribución a través de las transferencias monetarias, que son las prestaciones en especie. Es decir, garantizar educación, sanidad y otros, el acceso a otros bienes y servicios para todos los ciudadanos es una de las labores redistributivas más importantes que han llevado a ese concepto de la contabilidad nacional que es la renta disponible ajustada.
¿Es posible medir el grado de equidad de la distribución de la renta?
No propiamente, porque claro, la equidad es un criterio valorativo. Es decir, cada uno tenemos una concepción de qué es más equitativo o menos equitativo. Hombre, en los extremos quizá exista un consenso de que algo no es equitativo y la excesiva desigualdad probablemente tenga ese consenso, pero la equidad en sí mismo no se puede medir. Esto, ¿cuánto más equitativo es o menos? Pues depende de la preferencia de cada uno y social por la equidad. Lo que sí se puede medir, por supuesto, es el grado de igualdad o desigualdad. Eso sí que es un dato objetivo y en ese sentido sí que cabe utilizar índices que nos digan en una sociedad determinada si existe más igualdad o existe menos igualdad. ¿Cuáles son los instrumentos utilizados? Pues gráficamente el más conocido es la curva de Lorenz. La curva de Lorenz consiste en que cogemos la población y normalmente las familias suele ser un instrumento mejor para medir la distribución de la renta porque, como decíamos antes, dentro de las familias hay una cierta redistribución y compensación de rentas. Y entonces se cogen las familias y se ordenan de menor a mayor renta. Los hogares con menor renta estarían los primeros y los de mayor renta después. Y entonces luego se va midiendo acumulativamente el 1% de la población más pobre, el 2% más pobre, el 5% más pobre, el 10%, el 50%, el 90% más pobre, cuánta renta tiene, ¿no? Lógicamente los primeros tendrán mucho menos porción de la tarta, menos porcentaje de la renta total, y eso implicará que la curva tiene una forma primero baja y luego va creciendo cada vez más rápidamente, porque los nuevos colectivos, los más ricos que se van incorporando, implican un porcentaje mayor de renta. Esto ya nos da, aunque así explicando de palabra un gráfico, a lo mejor no es fácil entenderlo, pero yo creo que nos da esa idea de que como va creciendo más al final, cuanto más al final crezca, cuanto más tengan los ricos, pues la curva crecerá muy poco al principio, será más abombada, mientras que si está más igualitariamente repartida, será un poquito más recta, digamos, más cerca de la recta, ¿no? Si todo el mundo ganara exactamente lo mismo, sería una recta de equidistribución, de igual distribución entre todos los sujetos, porque el 10% más pobre ganaría el 10% de la renta, lo mismo que el 10% más rico, ¿no? Eso nos permite, a través del índice de Gini o similares, medir o cuantificar en qué medida hay más o menos desigualdad, ¿no? Cuanto más lejos esté la curva de Lorenz de esa línea de equidistribución, más desigualdad existe. Entonces, midiendo cuál es esa distancia en términos relativos, podemos saber si el índice es muy alto y entonces hay mucha desigualdad, o si el índice es muy bajo y entonces hay más igualdad, ¿no? Obviamente la curva siempre se situará entre los extremos de la máxima y mínima igualdad o concentración. Luego hay algunas aproximaciones más sencillas, lo mismo, ordenando la población de la misma forma que hemos hecho, comparando, por ejemplo, el 10% más pobre respecto al 10% más rico. Es una proporción de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 20 o de 1 a 200, ¿no? Esa proporción nos da una idea, o el 20% más pobre respecto al 20% más rico y tal, nos dan una idea de alguna forma cuál es el grado de desigualdad que existe en una sociedad concreta y cómo evoluciona en el tiempo.
¿Y cuáles son las causas de la existencia de desigualdades?
Bueno, obviamente todos somos desiguales, ¿no? Por lo tanto, como decía aquel eslogan de la enseñanza, todos iguales, todos diferentes, dentro de una igualdad básica entre los seres humanos, evidentemente cada uno tenemos nuestras habilidades, nuestras posibilidades, y entonces pues unos, por ejemplo, juegan muy bien al fútbol o pintan muy bien, y eso ya da una idea de que podrán cobrar algo más jugando al fútbol o pintando que cualquiera de nosotros, ¿no? Pero sin duda eso explica causas específicas, porque de personas muy concretas y de colectivos muy concretos, porque como regla general la mayoría de la población está metido en la rueda del mercado como una hormiguita en la que apenas se notan sus habilidades o no destacan tanto, aunque por supuesto que influyen, ¿no? Pero a su vez esas habilidades dependen del entorno social, educativo, etcétera, que ha tenido cada persona, con lo cual vamos al primer tema fundamental, que es la riqueza. Y en buena medida la riqueza del hogar en el que se nace y se crece, ¿no? Alguna vez he puesto el ejemplo de que el juego de la distribución de la renta es como el juego del Monopoly o del Palé para los más viejos del lugar. en el cual, en principio, todos los sujetos juegan a comprar y a vender sus calles, sus casas, sus hoteles, y todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿no? El problema está en que la partida se juega a continuación de la anterior, como acabó la anterior, y así sucesivamente. Claro, si uno tiene que empezar la partida después de un mal día en que no tiene un hotel ni una calle, mal porvenir le espera en el juego, porque va a tener que ir pagando en todas las jugadas, ¿no? Pues de alguna forma la acumulación y las desigualdades, como decíamos al principio, tienden a crecer por esta causa, ¿no? Sin duda alguna, en los tiempos actuales, el capital humano es un factor fundamental para explicar diferencias en renta. No las grandes desigualdades, pero sí diferencias en renta entre colectivos. La mayoría de los estudios muestran que casi un 50% de las diferencias de retribuciones se explican por esta perspectiva. De hecho, pues los niveles educativos universitarios tienen como media una retribución más alta que los de enseñanza media, y estos, por supuesto, que el trabajador menos cualificado, ¿no? Y por último, también existen factores de discriminación, es decir, hay igualdad de las circunstancias anteriores, pues por ejemplo las mujeres frecuentemente presentan unos índices retributivos más bajos, y muchas veces aparecen signos de discriminación pues con inmigrantes o por motivos de raza o similar, que influyen también en esas desigualdades.
Profesor Gimeno, ¿el mayor o menor grado de pobreza tiene que ver con la mayor o menor igualdad en la distribución de la renta?
Depende. Si hablamos de la pobreza absoluta, no tanto, porque en la pobreza absoluta hablamos de las carencias reales para tener los medios mínimos de subsistencia, y por lo tanto puede haber unas personas en pobreza absoluta aunque esté la renta más o menos bien distribuida, ¿no? Evidentemente esa pobreza absoluta en los países más ricos es también relativa, ¿no? Porque donde existe pobreza, sin duda, es en los países del sur y en los países menos desarrollados. Eso sí que es auténtica pobreza, ¿no? En los países del norte, sin embargo, existe ese llamado cuarto mundo, es decir, bolsas de pobreza, donde realmente no se tiene acceso a muchos bienes y servicios, y en algunos casos de forma sangrante, ¿no? Pero es habitual hablar de pobreza en los países ricos en términos relativos, es decir, se marca una línea de pobreza, normalmente pues en torno a la mitad de la renta per cápita o similar, y se dice, hombre, quien está por debajo de esa línea de pobreza, quien está por debajo de esa mitad, es decir, muy por debajo de lo que es media, no está llegando a poder tener lo que en esa sociedad es no ya habitual, sino casi considerado los mínimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pobres, son pobres relativos, es decir, en una sociedad. Y por supuesto que tiene mucho que ver con cuál es el grado de distribución de la renta en ese país y las mayores o menores desigualdades, ¿no? A veces no es fácil medirlo, porque primero no hay que medirlo tanto por personas como por hogares, por lo que venimos repitiendo, que influye mucho dentro de cada hogar, de cada familia, cómo se redistribuye la renta. Pero en segundo lugar, porque pues hay muchas veces factores de autoconsumo, es decir, por ejemplo, en economías agrarias, como renta nominal, a lo mejor son rentas más bajas, pero nadie pasa hambre porque pues tiene su huerta o su pequeña ganado o similar, lo cual implica una situación diferente que esas bolsas de cuarto mundo que suelen darse en las ciudades, en el entorno de las grandes ciudades donde no existe ese colchón, ¿no? De todas formas, repito, es en el sur donde están los grandes problemas, ¿no?
Y ya que ha citado la pobreza absoluta, lo que ha estado hablando hoy, ¿es aplicable a los países menos desarrollados?
Sin duda, claro. Como acabamos de decir, es en esos países donde realmente existe pobreza, ¿no? El tema está en que parte de estos factores que hemos mencionado, que se referían fundamentalmente a la distribución de la renta dentro de un país y más específicamente dentro de un país desarrollado, algunos de esos factores son iguales. Es decir, por ejemplo, la riqueza de partida o el capital humano son factores básicos para el desarrollo y el crecimiento, ¿no? En factores naturales, en know-how, en tecnología, en conocimientos, en preparación, ¿no? Entonces, según algunas concepciones del desarrollo, el subdesarrollo es solo una etapa y es cuestión de ir quemando etapas y llegar al desarrollo, ¿no? Pero yo creo que hay más escuelas que opinan que no es propiamente una etapa, sino que tiene algo que ver también con una diferenciación de clases, de ricos y pobres, y que los ricos, de alguna forma, viven mejor gracias al Estado o a esa situación de los pobres en el mercado, ¿no?
Pues este ha sido el primer tema de este día, la distribución de la renta, y nos ha hablado el catedrático de Economía Política, Juan Antonio Gimeno. Muchísimas gracias.
Gracias.